Hugo dice que el último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
¿Cómo estás, Hugo Padán?
Rubén Peralta.
De chiquito.
No, pero me gusta Rubén A.
Yo no uso la A. Yo no uso la
A. Rubén A. Es bueno que lo use allá en Estados Unidos. Rubén A.
Yo no lo uso la A.
Soy como Hugo J.
Hugo J. Ajá. Porque tú sabes que a mí, ya yo tengo la mala costumbre que la gente me llama por mi nombre americano. Y yo me he quedado diciendo esa vaina.
¿Y cuál es tu nombre americano?
Rubén.
Oh, Rubén. Rubén, like the sandwich.
Rubén Peralta.
Ok.
Si tú ves las entrevistas que yo hago, yo digo, hi, my name is Rubén Peralta.
Sí. Bueno,
yo, te me ha quedado.
Eso me pasa. Yo aquí en Canadá siempre digo Hugo, pero la gente tiene por norma preguntarte cuál es la pronunciación correcta de tu nombre, por lo menos acá. Siempre, como hay tantas culturas, te dicen cómo se pronuncia tu nombre. Cuando yo entro a una reunión me dicen cómo tú lo pronuncias, yo le digo bueno, Hugo. Y ahí la gente pues comienza a decirlo. Pero si voy a Starbucks, ¿cuál es su nombre, señor?
Tony Hortons.
Tim Hortons. ¿Cuál es su nombre para la orden? Y yo digo, si digo Hugo, entonces en el vaso me ponen Hugo o no sé, cualquier otra cosa.
A mí me pasa cuando yo tengo pacientes que vamos a suponer que se llama Diana Rodríguez. Yo voy, agarro el
como la actriz.
Llamo.
No es una actriz. Ah, no, Diana Ramírez. Okay.
Y llamo Diana Rodríguez y no se para nadie. Yo, Diana. Porque usualmente nosotros no podemos llamar al paciente por el nombre completo, por protecciones del HIPAA, qué sé yo qué. Al menos que hayan tres Hugo en la sala y tú digas Hugo Padán. Y yo he llamado Diana, Diana, ¿no? Y después se me ocurre decir Diana y ahí se para. Y esto, oh, I didn't understand that you were calling me.
Claro.
Como que... La gente que se llama Diana Rodríguez no va a saber hablar español.
Pero una de las historias más cómicas que tú tienes fue de tu encuentro con Denzel Washington y cuando él te preguntó que qué significaba la A de tu nombre.
No. Con Denzel fue que yo llego y me siento y él me pregunta, ¿cuál es tu middle name? ¿Cuál es tu nombre en medio?
Ajá.
Porque, y yo me quedo como, ¿cómo estoy sentando? Y esta es su primera pregunta. Y él me dice, sí, porque yo sé que ustedes los latinos siempre tienen como un nombre en el medio.
Ajá.
Y ahí comienzan a grabar. Y yo le digo, oh, my middle name is Asterio. Y él dice, ¿Asterio? Y yo, sí, es el nombre de mi papá. Y él dice, ¿qué significa? Y yo no tengo idea de qué significa. Y él dice, like an asteroid. Y yo, sí, probablemente.
Exacto.
Tú puedes decir lo que tú quieras, dice él. Y todo te va a quedar bien. Y ahí no podemos hablar, como tengo el video en mi Instagram. De mis apellidos, que tengo, tú sabes que los latinos tenemos dos apellidos, y yo le digo de dónde viene mi otro apellido, y él dice, no te compliques.
Pero el asunto es que para nuestra audiencia, Rubén es Rubén Asterio, o sea, si ustedes lo ven en redes sociales o en la calle, ustedes le dicen, ¡Asterio!
Yo no le hago caso a la gente. No,
bueno, Asterio.
El que me dice Rubén Asterio, a mí me decían así cuando me iban a dar golpe, en mi casa, mi mamá. Pero...
Ay, ese niño tan bueno, de qué golpe. Rubén, yo creo que es un momento de que entremos en cine porque este es un podcast que se supone es sobre cine. Se llama Érase una vez en el cine. Y la gente que nos escucha, yo espera que ya nos dijeron que son 23 en total. Las 23 personas que escuchan el podcast esperan que uno hable de cine. Bueno, más los 23. Me gusta ese número.
Los 23, podemos hacer un programa de eso. Hay una emisora que se llama...
Las 40, y ahí...
La 40 es una canción también, pero...
Sí, muy buena. Alberto Beltrán.
No, Rolando la Serie.
Rolando la Serie, la 40, sí, perdón. Le confundí con aquel 19 de Alberto Beltrán.
Pero el tema de hoy, yo creo que es un tema que se ha tocado muy poco y tiene muchos tabúes. Y más en los países latinoamericanos, por las creencias religiosas, pero... Es un tema que de un cine que ha cambiado mucho durante el tiempo. Y hablamos del cine pornográfico. Vamos a decirlo el nombre completo, pornográfico.
Claro.
Alguien hace un tiempo me envió unos videos pornos en blanco y negro del 1910-1912 que se veían sexo explícito básicamente qué es lo que significa pornográfico, que yo dije, diantre, desde aquella época estaban usando y grabándose. Al menos me imagino que eso era una forma de ver cine underground, ¿sabes? Como que no se ponía en lugares públicos. Uh-huh. Porque en la historia del cine, cuando en el Danubio Azul, creo que se llama la película, como 1912, 1913, por ahí, sale un desnudo de unos senos solamente, eso fue un escándalo de la época. Eso fue una cosa que se iba a acabar. Y eventualmente el cine fue mostrando más partes del cuerpo. Pero hubo una época en el macartismo, eso era casi imposible, porque tú ni podías decir malas palabras. Imagínate enseñar algo.
Sí.
Y yo pienso que esto de mostrar el desnudo en una parte de, no solamente del cine, sino del arte, ha sido como una seña de, como de rebelión del artista hacia una cultura, hacia un grupo de personas que quieren censurar muchas cosas basándose en temas religiosos.
Claro, como tú bien dices, Rubén, hay fílmicas cinematográficas que datan de los 1800. Desde que el cine nació, hay cine erótico y pornográfico, que hay que hacer esa distinción. Hoy vamos a abordar el cine porno o pornográfico, triple X, como usted quiera encasillarlo, y no el cine erótico porque sería un tema muy largo y eso es harina de otro costal. Pero esas presentaciones de los 1800 y principios de los 1900, antes de la Segunda Guerra Mundial, sí se hacían presentaciones públicas para adultos con escenas de presentaciones del acto sexual en pantalla y otros tipos de actos.
Me lo daban con un pañuelito, me imagino yo.
O tal vez eran presentaciones limitadas solamente para adultos, porque como tú dices, eso paró o comenzó a tener una industria underground o separada con el establecimiento del Código Hays en los 30, 1934 creo que entró en efecto, que no solamente se prohibía el sexo explícito o esos desnudos, se prohibía casi todo, adulterio, esa.
Malas palabras, el malo no podía ganar, muchísimas cosas que el cine no podía presentar, que fue el Código Hays. Y fueron como 15 años implementándose hasta que la televisión tuvo mucho que ver con el cambio de la ley, la llegada del cine independiente también, porque básicamente era dentro del cine de Hollywood. Y la historia de cómo se crea Hollywood es mucho más interesante, pero la industria al inicio estaba en Chicago y en Nueva York.
Sí.
La historia de Hollywood es otra cosa, de eso no vamos a hablar ahora.
Pero como tú bien dices, es así. Ese cine y esas restricciones, de una manera u otra, generaron una nueva industria, porque se habla de la industria del cine porno como una industria aparte. ¿Por qué? Porque no solamente es cine, sino todo lo que ha generado y con el cambio del tiempo. Porque sí, pasamos de los 60, con la revolución de los 60, ¿verdad? La revolución sexual, la apertura, los hippies. Entre los años 60, mediados de los 60 y los años 70, se puede considerar como la época dorada, donde había una industria paralela a la industria hollywoodense y donde se hacían megaproducciones que eran solamente para adultos, cine para adultos, donde había cines que solo presentaban estas películas, y en la época donde está inspirada la película Boogie Nights de Paul Thomas Anderson, la historia de Dirk Diggler.
Es ficticia, pero retrata la época a la perfección.
Exacto.
Porque usualmente la gente que no triunfaba en Hollywood eran los que se iban a hacer este tipo de cine. Y luego, en los 70, sale también el Blaxploitation. Ya la industria pornográfica ya se puede llamar industria pornográfica, porque habían estrellas de cine porno.
Sí.
Y en los 80 también. Y yo recuerdo que vi una película hace, qué sé yo, unos 10 años, con este, creo que es Patrick Wilson, que se llama The Middleman, que es la historia de este grupo de personas que no hacía cine porno, pero tampoco vendía cine porno, pero eran, como dice la película, middlemen, que era la gente que enlazaba la distribución de estas películas. Y a mí me encanta cómo inicia con una frase la película que dice que si tú le preguntas a la gente, nadie ve cine porno, nadie ve cine porno, pero es una industria que anualmente mueve más de 150 millones de dólares.
Ajá.
En esa época, que era básicamente el principio de los 80, nadie veía porno, pero todo el mundo compraba. No todo el mundo, pero era una industria, o es todavía una industria, que mueve demasiado dinero.
Claro.
Para yo ver una película porno cuando yo era más joven, era toda una odisea por el acceso que había. Porque era básicamente con VHS, tú tenías que tener el de equipo, tú tenías que tener luz primero y ver que tu papá no estuviera ahí. Primero era conseguir la película, que eso se pasaba de muchacho en muchacho. Y yo en esa época recuerdo que mis amigos me llaman una tarde, ven, vamos a la casa de este muchacho que era rico, tenía mucho dinero, me llaman una película. A mí no había que decirme dos veces para una película.
Y menos porno.
No, porque yo no sabía qué película era.
Ah.
En ese momento, a mí me llaman a ver una película a la casa de Julio, se llamaba Julio el muchacho. Se llama Julio, imagino que está por ahí. Me llaman para ver esta película y yo emocionado voy a ver mi película y agarramos pues ya, y ya había un grupo de muchachos viéndola, habían como tres muchachos, todos varones, viéndola. Y yo llego y yo me topo con toda esta escena de orgía. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Llegué al cielo. Y en ese momento yo no sabía lo que estaba viendo, pero luego me enteré que era la película Calígula.
¡Wow!
¿Te acuerdas?
Calígula. Claro. Que no es cine porno, sino una película clasificación X o NC-17.
Pero acuérdate que esa escena de la orgía no estaba en el corto original de la película. ¿Cómo se llama el director?
Vamos a buscar a Calígula.
Porque está Malcolm McDowell y está Helen Mirren.
Helen Mirren, jovencita.
Y esa secuencia de la orgía y todos los desnudos de sexo explícito se contratan bajo la tutela del creador de Host.
Tinto Brass, que es una leyenda del cine erótico italiano.
Erótico italiano. Tinto Brass, él contrata a estos actores porno a través de Hustler, de la revista que había creado Larry Flynt, para hacer esta secuencia sexual. Porque ahí tú no ves nadie famoso. Y yo, ¿qué es esto? Porque yo no entendía, tenía como 11, 10 años. Yo nunca había visto sexo en ningún lado. Y todo lo que pasaba, por dónde entraban, por dónde salían, por todo lo que hacían. Y yo, ¿qué es esto?
Ese fue tu despertar.
Creo que sí, men. Y
muy temprano.
Sí, es que yo no iba con eso. Yo no iba a ver eso. Y todavía lo recuerdo muy bien, todo el momento de confusión. Y yo recuerdo que estábamos viendo la película. A los 10 minutos llegaron los papás de Julio.
Ay, ay, ay.
Y se armó el corre-corre de muchachos. Y cada quien se escondió. Yo recuerdo que yo me escondí. Estúpidamente, ellos tenían como un closet en la cocina de almacén y yo me escondí al fondo de eso y ellos estaban llegando al supermercado. Entonces, yo me escondí en lo más profundo. Habían varios racks, pero tenía un fondo y yo me agaché en el fondo. Y esa gente, como no esperaba, no sabían que había nadie adentro, comenzaron a guardar todas sus cosas. Y yo ahí, escondido, pensando que yo estaba camuflajeado. No me vieron al final. Y cada quien pudo salir por su cuenta. Mucha gente se escondió abajo del carro. Otra gente se escondieron en varios sitios. Y yo pienso que esa película fue tal vez una de esas primeras películas comerciales que se atrevió a presentar este tipo de material, tú sabes, de manera abierta en cines. Porque usualmente este tipo de películas o llegaban directamente en el formato que sea, porque previamente al VHS estaba el Betamax, y también habían otros formatos de que la gente iba a ver las películas en su casa o iba a un sitio a ver la película. Pero yo pienso que Calígula, si tú lo buscas, fue tal vez la primera película que tuvo escenas así de frente con estrellas de cine.
Sí.
Porque Malcolm McDowell venía a hacer ya La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica ya de por sí había causado controversia porque tenía escenas sexuales, tenía escenas de violación, tenía escenas que para la época eran escenas que eran fuertes. Y también, acuérdate de Bertolucci cuando hizo lo de Marlon Brando.
El Último Tango en París.
Muchísimas cosas que pasaron en los 70. Tú dijiste algo bien cierto, que los 70, la década del 70 y final de los 60, fue una época de revolución sexual, no solamente en el cine, sino también en el arte. Pero mayormente en el cine, porque en el cine, como hay una conjugación de tantas cosas que tú ves, yo pienso que ese fue el punto de quiebre de qué tanto se permitía ver en una sala de cine comercial.
Claro, y obviamente, Rubén, sin saltarnos épocas ni nada, tú diste una información súper importante y es que la industria del cine pornográfico pasó de limitarse a las salas que estaban destinadas para estas películas, que era el único canal de distribución de esas obras cuando se terminaban, de esta industria paralela que corría con el Hollywood de los 60 y 70, que fue un Hollywood maravilloso, tal vez una de las épocas también gigantescas en cuanto a talento en Hollywood, o sea, de directores, ¿verdad? Pero esa industria de cine pornográfico que nacía y que estaba creciendo durante esa época solamente se limitaba a distribuir esas películas en los cines. O sea, luego de ahí era muy difícil, como tú bien decías, poder encontrar una película de esas. Luego, con la llegada de los equipos de video caseros en los 80, ya la industria da un salto cuántico, porque esos cines que eran a veces estigmatizados, ¿verdad? El que iba ahí hasta se disfrazaba tal vez para entrar a un cine de eso, ya no tenía que ir por ese sendero, no tenía que ir por ese calvario. Compraba la película.
Piensa que en los 80 sale la televisión por cable. Acuérdate que se comenzaron a crear leyes que tú no podías presentar nada como antes de las 12 de la noche. Porque había una hora que ya los niños estaban durmiendo que tú podías presentar cosas. Ajá. Y que tú podías comprar este tipo de material y te lo cobraban en la casa.
Sí.
Recuerda de todo eso. Y yo lo hacía porque tenía un amigo muy querido, todavía es muy amigo mío, que él sí tenía telecable y yo le daba un VHS.
Para que lo grabara.
Y yo le decía, deja grabando en Extended Play, EP, generación nueva, EP, VHS. Tienen que googlearlo, porque yo no me voy a poder explicarlo ahora.
Sí.
Y yo le decía, déjalo grabando.
La cinta te daba como 8 horas de duración.
Exacto. Déjalo grabando hasta que... Vete a acotar. Vete a acotar y déjalo grabando. Y yo me disfrutaba hasta los anuncios, compadre. Porque acuérdate que era Playboy, que básicamente era Playboy.
Playboy Channel.
Playboy Channel, que te presentaba películas, cortometrajes, anuncios de productos.
Entrevistas.
Y yo con 12, 13 años... Y la testosterona ahí arriba, todo era material reusable.
Sí, qué felicidad. ¿Tú quieres decir que ya tu testosterona bajó?
Está bajando, pero sube.
Ok, ok. Entonces, Rubén, sí, es una industria que ha pasado por cambios y que se ha adaptado rápido, tal vez. Es una de las que más rápido se ha adaptado, porque luego, en los 90, con la llegada del internet, la industria hace el switch casi de manera inmediata. Y de salas, ya no hay salas. No sé si quedarán algunas. Deben quedar algunas salas, no sé, en Nueva York.
Pero acuérdate que Nueva York lo limpiaron.
Sí.
El Broadway, acuérdate que durante los 80, principios de los 90, esa área de Broadway era todo eso.
Pero debe quedar alguna. O sea,
debe. Si en Dominicana todavía el Lido está funcionando.
¿Sigue funcionando?
Sí. ¿Tú no te acuerdas que manda Edwin?
No, Rubén. El Lido.
Mandó en el grupo de WhatsApp, el cine Lido sigue funcionando todavía. Lo cual me sorprende porque...
¿Cómo va a ser?
Porque como hablamos de revolución, ya el acceso a este tipo de cosas ya no es tan difícil. Porque ya con el internet tú tienes material gratis. Que a mí me sorprende el éxito de OnlyFans porque tú tienes material gratis en internet. Pero como volvemos al tema, el hecho de que se haya hecho cine, incluso existen unos premios que son del cine pornográfico, que hay unos premios muy especiales acerca de cosas que pasan ahí adentro. Pero todo eso viene con la evolución desde los 80 de la industria del cine pornográfico. Y como tú dijiste al inicio, que no se confunda lo que es cine erótico con el pornográfico, porque el cine erótico también tiene su público. Pero el porno tenía estrellas, como ya mencioné. Incluso películas de directores reconocidos han sido acusadas de rozar el cine porno. Hay una gran estrella de cine que debutó en una película pornográfica. Sylvester Stallone debutó en una película, creo que se llama The Stallion o algo así.
De ahí fue que vino el nombre de Italian Stallion, el semental italiano.
Que eso fue previo a su gran éxito con Rocky. Y es como te decía, ¿y quién sabe cuántas estrellas más de Hollywood posiblemente lo han hecho? Y que todo esto se haya guardado de una manera estratégica para no dañar la figura de la persona. Marilyn Monroe posó desnuda muchísimas veces, pero si te pones a pensar cuántas industrias de cine pornográfico exitosas fuera de Estados Unidos existe. Yo sé que en México ahora mismo hay una industria muy fuerte, porque incluso tienen hasta como una expo del cine porno. En Brasil también existe. Quiere decir que ya incluso se han hecho películas. Directores reconocidos se han llevado actores pornográficos. Mira Gaspar Noé.
Sí.
Gaspar Noé hizo una película pornográfica que se llama Love, que se presentó en Cannes, que se presentó en Netflix. Y este director, busca lo que se me olvida siempre el nombre, que él ha hecho dos películas, se llama MacTuff, que la segunda película se presentó en Cannes hace como unos 4 años. Yo la vi y ahí se veía sexo explícito. Incluso en su primera película también lo hizo.
Rubén, la película de Stallone del año 1970 se llama The Party at Kitty and Stutz.
¿Ya?
Esa es la película que tú hacías referencia. Pero sí, de ahí nació el sobrenombre del semental italiano, The Italian Stallion, The Party at Kitty and Stutz. Entonces, Mac, ¿cómo se llama el otro director que mencionaste ahora?
Él ha hecho dos películas que se han presentado en Cannes, se llama Mektuv, M-E-K-T-U-V. Y ambas tienen escenas sexuales pornográficas protagonizadas por la misma persona, por la misma muchacha, el mismo tipo, porque ellos eran pareja, imagino que son pareja en la vida real. Y yo recuerdo también que en esa época de los 80, muchas estrellas querían vender películas con supuestas secuencias fuertes. Nunca se me va a olvidar cómo se vendió una película con Kim Basinger y Alec Baldwin, que eran pareja, que se llama The Getaway, La Escapada, que hablaban de una escena que ellos tienen juntos, donde solamente se quedó el director y el director de fotografía dentro de la sala para filmarlos a ellos dos. Y eso fue básicamente cómo se vendió la película, que íbamos a ver escenas sexuales fuertes, qué sé yo qué.
Sí, esa la vi yo en el cine y recuerdo esa escena, después quería yo alquilar la película por esa sola secuencia.
El especialista Stallone.
Claro.
Con el especialista y Sharon Stone.
También.
Estuvieron rayando por ahí.
Bueno, y Sharon Stone con Basic Instinct, pero si entramos a ese sendero, no vamos, porque ahí el cine está lleno de eso. Recuerda a la ganadora en Cannes, Blue is the Warmest Color, o La Vida de Adele, ¿verdad?
Blue is the Warmest Color. Con
Lea Seydoux.
Lea Seydoux. Y la otra que se llama Adele Exarchopoulos, algo así.
Sí.
Que no ha hecho más nada. Yo no he visto más nada de esa muchacha. Me imagino que ha hecho cine allá en Francia, pero yo no he visto más nada de ella comercialmente.
Sí, sigue haciendo cine en Francia.
¿Vale?
Tiene varias películas. Hold Your Faces, La Fidelidad, Orfelín. Sí, sigue haciendo cine. Abdelatif Kechiche, el director de La Vida de Adele, que esa tiene, no una, no, tiene secuencias, incansables secuencias.
Tiene una secuencia de casi 20 minutos.
Bueno, te voy a decir, para serte honesto, esa secuencia hasta me incomodó en un momento.
¿En serio?
Sí, sí. Yo recuerdo que estaba en el cine viendo esa película con Laura y obviamente cuando inicia la secuencia, sí, es la reacción inicial, una reacción te provoca, o sea, una escena bien erótica, te da, ¿verdad? Como me gustó lo que estaba viendo, pero como tú dices, se prolonga tanto esa secuencia que llega un momento que, obviamente, tal vez es lo que el director busca por momentos, pienso que...
Tal vez también porque tú estabas con Laura.
No, men, porque yo le estaba disfrutando al principio la secuencia y fue como que a mitad de camino como que me comenzó a saturar. Y creo que, como te digo, porque regularmente en una película que no sea pornográfica, esas secuencias tienen un objetivo muy claro y es eso, excitarte, ¿verdad? O sea, excitar a la audiencia. Te excitan, te crean esa sensación, pero tienen que terminar. Tienen que ser como el acto mismo en la vida real. El acto en la vida real, si dura 20 minutos, te felicito. Pero la realidad es que el acto suele ser ese impulso fugaz. Pero bueno, la cosa es que en el cine, cuando no es pornográfico, vuelvo y hago la aclaración, esas secuencias son efectivas cuando son así, impulsivas, pum, pum, y regularmente terminan rápido. Él la extiende y lo hace con un propósito que entiendo yo que es no el de excitar a su audiencia, sino de incomodarla y sacarla del huesco, me parece.
Mira, Von Trier con su Ninfómana, con la parte de Ninfómana.
Ninfómana es una película también que hace eso, te incomoda.
Bueno, a mí me gusta.
El que está buscando esa película para buscar un placer, bueno, hay placer y hay placer, es verdad. Todo el mundo sabe lo que le excita o no le excita, pero es una película incómoda de ver. Y Von Trier lo hace mucho porque Anticristo, recuerda esa secuencia que él la contrapone o la juxtapone, ¿verdad? A la secuencia de la muerte del niño.
Al inicio.
Al inicio, mientras la pareja de esposo está teniendo sexo.
Sexo.
El niño muere. Es una escena devastadora. Y lo que le sigue...
No, brother. Ella se corta el clítoris.
Sí, yo sé, pero no de spoiler.
Si no la han visto hasta ahora.
Hay que poner una cosa explícito a este podcast. Daniel va a tener que hacer algo con la edición. Pero yo de verdad, Rubén, volviendo a lo que nos trajo este tema, yo no te puedo decir... Para que tú veas lo increíble que es esa industria que genera tanto dinero y que se ha mantenido por tanto tiempo. Yo no te puedo mencionar un director reconocido, por ejemplo. Mis anécdotas con ese tipo de películas es que tampoco te puedo, o no sé si la hay. ¿Hay alguna película que tenga una historia que trascienda más allá de lo que quieren mostrar a nivel de sexo y escenas de desnudo. Porque la muy famosa Garganta Profunda, que creo que al día de hoy sigue siendo la película más rentable de la historia del cine, yo nunca la he visto.
Yo la vi.
Nunca la he visto. Sé que se hizo Lovelace, que era la historia de Linda Lovelace, la actriz que interpreta la escena que la hizo famosa, que es una felación, ¿verdad?
Mira qué pasa con Garganta Profunda. Acuérdate que Garganta Profunda también se utiliza con el caso Watergate, que era como el chivato.
Pero después de la película.
Watergate, después de la película.
Sí, claro. Pero era el sobrenombre del que estaba proveyendo la información.
La historia de Garganta Profunda es ella, Linda Lovelace, que se llama Linda en la película. Tú sabes que las películas pornográficas usualmente no necesitan excusa o contexto para tener sexo.
Eso que digo, que si hay alguna que trascienda de eso.
Entonces, toda la película es una mujer que por más sexo que tenga, no puede alcanzar el orgasmo. Como que ella ha intentado todo para tratar de tener un orgasmo. Y en una secuencia con el médico de ella,
ajá,
cosas que nunca van a pasar en la vida real, ella está haciendo sexo oral y de repente tiene un orgasmo. Y es la historia que ella tiene su clítoris en la garganta.
Oh, wow.
Entonces, para ella poder alcanzar el orgasmo, tiene que hacer sexo oral bien profundo.
Oh.
Eso se llama Garganta Profunda.
Aquí estoy viendo yo que Linda Lovelace hizo... Hay dos partes de Garganta Profunda.
¿Y tú sabes qué es lo irónico de la historia de ella? Que ella muere de cáncer de garganta.
Oh, mi Dios.
Eso es lo irónico de toda la historia. Yo no sabía que había una segunda parte.
Bueno, sí. Gerard Damiano dirigió la primera parte del año 1972. Duración 1 hora 1 minuto.
Sí.
Una mujer con un inusual defecto de nacimiento va a un doctor poco convencional para buscar una solución a su problema.
Me encanta la sinopsis.
Sí, qué buena sinopsis. La segunda parte... Pero esta sinopsis es mejor, la de la parte 2 del año 1974. Cuando un terapista de sexo, uno de los pacientes de Linda, está planeando un macabro complot contra el gobierno y la KGB con una supercomputadora de no sé qué para robar data y vendérsela a la KGB. Ese es el plot de Garganta Profunda parte 2.
Diablo.
Bueno, ya tú sabes. Pero tenía un talento, tenía que usarlo. Sí.
Se volvió espía, compadre.
Los talentos son para usar.
Así cualquiera saca información.
Exactamente. Eso es lo que te decía, es, y lo que nos llevó a Garganta Profunda, es que yo no sé, o no sé si tú conoces, porque yo recuerdo siempre la escena de Taxi Driver cuando el personaje de Travis Bickle lleva a su novia a ver una película.
Dice que te quiero llevar al cine. Ok, vamos al cine. Y la lleva, sí, a un cine porno.
Pero que él le dice cuando salen del cine, le dice, no, pero es que hay más allá de las escenas, como que están contando una historia. Hugo Pagán no recuerda ninguna historia y bueno, el motivo por la que yo la veía no era para ver la historia, era para ver lo que iba, resolver la necesidad que tenía.
Fast forward, fast forward.
Y ahí mismo se acabó, yo la quitaba, yo no seguía viendo de que qué hay más allá o qué hay menos acá, nada de eso.
¿Y qué tú hacías? ¿Qué
yo hacía? Solventar una necesidad.
Bueno.
Una necesidad fisiológica, fisiológica.
Ay. Por eso era que yo te decía que para tú una película porno, yo creo que yo no hubiera sobrevivido en esta época con tanto acceso, porque o cómo se hacen estos muchachos, porque yo pienso que esa necesidad de no tener el acceso tan fácil es que crea más necesidad. No sé si me explico, porque yo recuerdo que era un VHS, a mí mi mamá me compró un VHS y yo conseguí una película, la película porno conseguí. Y me la prestan. Entonces, las películas, el VHS, tú sabes que el nombre estaba en uno de los lados del VHS.
Sí.
Y sale el nombre de la película. Y nada, y yo sé que mi mamá llegaba a las 5 de la tarde. Yo llegué al colegio. Ah, tú sabes, ¿sí o qué?
Sí.
Mi televisión y pongo mi VHS. Ah, y me pongo a ver mi película.
Ay, ay, ay.
Y nada. Hago lo que tengo que hacer. Que tú sabes que es un momento extendido. Y ya, cuando ya todo termina, yo voy a sacar mi película, y cuando la película, tú sabes que la película VHS sube y sale, cuando sube, se va la luz, te lo juro que fue así, se va la luz y la película se queda en el medio, así con el nombre, y yo,
ay.
Y ahora entonces, ¿qué hago? Compadre, arranqué, entonces ahí yo oigo que mi mamá está llegando, yo miércoles. Y nada, mano. Y arranco el VHS. Yo escondí el VHS completo.
Oh, oh.
Hasta que llegara la luz. Y mi mamá, que hay el VHS. Ah, no, mami, que no, que tuve que resolver algo, que se me quedó algo adentro, estoy abriendo. Ten cuidado si tú rompes esto, que cuando. No, 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 fue que ese, una película se quedó enredada, que sé yo qué. Y yo muriéndome por dentro. Mm. Y también, uno de mis primeros trabajos, que yo hice dinero, era que yo iba al VHS a rentarles películas de esas a mis amigos. Porque como yo era más alto y yo tengo pelo facial desde que tengo como 12 años, yo me veía siempre más adulto.
Oh, porque tú eras más grande, fuerte, bello facial.
Y como yo iba mucho al videoclub ese, H.I.M., que estaba en las Núñez de Cáceres, y yo me hice amigo del tipo, pero no iba a alquilar eso, obviamente. Yo iba a alquilar, hubo un momento que yo me alquilé el videoclub completo, te lo juro. Pero yo alquilaba lo que yo quería y él no me decía nada. Y yo le decía a los muchachos, yo te la puedo alquilar, pero tú sabes que 5 pesos extra. Y así yo comencé a hacer un dinerito extra. Lo que pasa es que mis amigos se emocionaban y no la devolvían la freaking película.
Oye esto, Rubén, para que la audiencia tenga una idea de la industria. Si, si hay una industria que genera dinero. Datos al 2005 hablan de 11.000 títulos de nuevos releases, o sea, nuevos lanzamientos en DVD cada año. Se habla de una industria de más de 100 billones de dólares. Solamente en el Valle de San Fernando, donde es la meca de en los Estados Unidos, en Los Ángeles, se habla que hay revenues aproximados entre 10 y 13 billones de dólares. Se estima que en videos para adultos, o sea, DVDs y demás, 500 millones, hasta puede alcanzar hasta 1.000 millones. En internet, 1 billón de dólares. Revistas, 1 billón. No sabía que revistas seguía siendo tan fuerte. Pay-per-view, 128 millones. Y en dispositivos móviles, 30 millones.
Y con ese nacimiento del internet, yo recuerdo también que parte de lo que dio morbo a que tal vez a que la industria despegara fueron cuando comenzaron a liquearse o a escaparse estos videos de gente famosa.
Sí.
Porque cuando sale el de Pamela Anderson, que lo recuerdo muy bien, eso fue un escándalo. Eso fue un escándalo totalmente. Y luego comenzaron a salir videos de más gente famosa, hasta Kim Kardashian, que se hizo famosa por eso, Paris Hilton. Y todavía recientemente, como que cada vez siempre viven saliendo películas y fotos de gente famosa. Y eso como que le da un empuje a la industria porno, porque la industria porno en los últimos 20 años se ha comenzado a alimentar de los éxitos de Hollywood, que para mí es comiquísimo. Porque yo no sé si tú sabes que hay todo un universo Marvel pornográfico. Hay todo un universo de superhéroes pornográfico.
Pero con el sello de aprobación de Marvel o spoof. O sea, spoofs.
No, claro que no. Hay una película noventera de un mormón que va, tú sabes que los mormones iban predicando casa por casa y él por accidente entra o toca en una casa que están filmando una película porno que se llama Orgasmo, el tipo.
Qué original el título.
¿Tú nunca viste la película?
No.
Su superhéroe se llama Orgasmo, que él tiene una pistola que cada vez que disparaba le daba un orgasmo a la gente y ese era su superpoder. Pero el tipo es un mormón.
Wow.
Estaba haciendo eso de que por ayudar a una gente, siendo buena gente. Entonces, este tipo de películas también comenzaron a hacerse porque en Latinoamérica comenzaban a distribuir todo eso en las noches. Era la única forma que Latinoamérica, y yo no recuerdo otra industria antes del internet que haya tenido tanta fuerza como la americana dentro de la cultura latina. Yo no recuerdo ver una película de otro país antes del internet.
No, es que estamos hablando que la industria nació ahí, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, o sea, en paralelo con lo que hacía Hollywood. Mira, uno pensaría que compañías como Playboy y Hustler, que de hecho, The People vs. Larry Flint, recomendada película sobre Larry Flint, el creador de la revista Hustler, sí. Uno pensaría que son compañías fuertes. Sí lo son, pero son pequeñas en comparación con lo que hacen corporaciones como News Corporation, de la familia Murdoch, y DirecTV Comcast, que solamente en servicios de cable y televisión adulto reportaron más de 50 millones en ventas. Vivid Entertainment, que es una de las compañías que hace mucho cine porno, distribuye al año 60 películas. O sea, ellos solo hacen 60 películas y es una industria de más de 100 millones, ese es el emporio de Vivid. Y una compañía que se llama Private Media Group, que es basada en España, ya cotiza en bolsa. Está desde el año 2011. Está listed on Nasdaq desde el año 2011. Como tú dices, es una industria increíble. Yo los recuerdos que tengo, como tú mencionaste ahorita, era simplemente ese. No era telecable, era el telecable pirata que había. Bueno, tú lo pagabas, pero ellos se robaban la señal en República Dominicana. Esa señal robada de HBO y demás, que a la medianoche cambiaba y te metían lo que quedara. Porque no era que empezaba, o sea, sino a la hora que entró la señal, lo que había ahí de ese momento de Playboy Channel, si te tocó el final, mala suerte, porque no viste nada. Hemos hablado suficiente, Rubén, yo creo.
¿Tú crees?
Yo creo que sí, es un tema que tiene, debimos traer a Nancy Álvarez para que nos acompañara.
A una psicóloga. Sí, mira, qué buena idea. Podemos hablar de...
Una sexóloga.
Podemos invitar a alguien para que hablemos de...
Podemos hacer una segunda parte que sea enfocándonos más en el cine erótico y ahí podremos abordar películas
específicas.
Más específicas y que de verdad merezcan un visionado, porque ¿qué tú puedes recomendar? Lo único que tiene como valor histórico Garganta Profunda es eso, de que fue una de las películas más rentables de la historia del cine, pero aparte de eso, no podemos venir aquí a decirle, además de que los gustos son muy particulares, claro, de que vamos a recomendarte tal película que traten sobre el tema. Mencioné The People vs. Larry Flint, Boogie Nights de 1997 de Paul Thomas Anderson. Busquen esa película, que para mí de lo mejor.
Es tal vez su mejor película.
Bueno, es
como película.
Sí, es genial, es genial. Y que trata la industria de una manera
totalmente cruda.
Muy de adentro, muy cruda.
Pero también sería interesante conversar acerca de esa revolución sexual, porque ahora con el internet y con todo el acceso que tiene el público, yo recuerdo que a principios de los 2000 estaba de moda el short, el Bambus.
Ah, sí, Bang Brothers.
Entonces, no, Bambus, acuérdate, Bang Brothers.
Ah, ok.
Y hay un director que se llama Cameron Mitchell, creo que se llama John Cameron Mitchell. Búscalo. Él hizo una película que se llama Short Bus.
Ah, claro.
Es una película muy parecida a lo que se hizo con Calígula. El tipo puso escenas sexuales en el cine mainstream. Hay otra que se llama Nine Songs. Es una pareja que va a un concierto y cada una canción, ellos tienen un acto sexual. Como que el cine no solamente se ha aprovechado de mostrar el sexo tal como es, pero también le ha agregado algo artístico, algo que hay detrás de eso. Y yo pienso que ese es tal vez como el valor que tiene el tú mostrar este tipo de cosas. Porque usualmente una película porno o un clip porno, porque le decimos películas, pero no son películas. Son clips, porque son 15 o 20 minutos que duran.
No, pero estamos hablando de que, por ejemplo, Garganta Profunda dura una hora.
¿Una hora? Pero es un mediometraje, básicamente.
No, casi. Pero esas de Vivid Entertainment dice que distribuye 60 películas al año. Me imagino que cuando dice 60, son solamente los largometrajes.
Pero ahora, yo estoy hablando cuando todo empezó. Cuando el negocio de la gente empezó, eran muy pocos largometrajes que contaban una historia de 80 minutos en eso. Usualmente, el porno que se consumía era los clips. Era un VHS con Very Legal, que eran varias muchachas en varias diferentes, ¿sabes?, situaciones. Ese era el porno que se conocía, que eran personas que llegaban a una casa, que llegaban al gimnasio, pero que se contaba una historia alrededor de algo sexual explícito. Eso se comenzó a hacer después y luego se le agregó el sentido artístico a todo eso, que es lo que la excusa que tiene Abel Atif, Lars, Gaspar Noé, muchísima gente que utiliza el sexo explícito como una forma de llamar la atención.
Sí, claro. Recordé mientras hablabas de Brian De Palma, Body Double, del 1984, que también no trata vamos a decir, de que la industria así de lleno, pero sí aborda el tema de la industria porno, y ese documental de Netflix, Hot Girls Wanted, que también habla sobre cómo estas muchachas...
¿Aquí en Miami?
Sí, en Miami, que tenían unos tipos, un porn ring ahí.
Hay otro que se llama ¿Cómo nace Pornhub?
Lo he visto ahí y no, todavía que me ha salido, pero no lo he visto el documental.
Hay otro que está también, creo que en Netflix o en Amazon, que habla de actrices y actores que ha sido su
after,
vida...
Ese es el que he visto. Ese es el que me ha salido la carátula, The Life After Porn, creo que se llama.
está la hermana de Tía Carrer, que era súper famosa. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo ha sido la vida de la mayoría de ellos? After.
Es After Porn Ends, del año 2012. ¿Será ese?
Ajá, ese sí. Mismo.
Ese no lo he visto y me ha salido, pero lo voy a ubicar. Peralta, creo que está bueno de porno.
Por hoy, sí.
Eso como la frase de queso, que nunca es mucho queso.
Nunca. Yo nunca he escuchado esa frase, Hugo.
Sí, dicen eso. Yo me estaban sirviendo pasta, bueno, queso parmesano en un restaurante. Y alguien me dijo, no, y como yo le decía, sigue. Ah, sí, es cierto, nunca es mucho queso.
Ah, bueno. Yo pienso que porno es una historia diferente que con el queso.
Sí, totalmente. Sí, hay que hacer esa aclaración. Sí, sí puede llegar a ser dañino y mucho, que eso sería bueno. Por eso es bueno traer a un experto.
¿Cuál? ¿El queso o el porno?
Ambas cosas en exceso, sí. Todo en exceso hace daño.
Todo
en exceso.
Todo, menos el dinero.
El dinero per se no hace daño, es lo que tú haces con el dinero.
Es lo que tú haces con ese dinero. Que ahí es que posiblemente venga el exceso.
Exactamente.
Pues nada, hermano.
Peralta, vamos, es una deuda con la audiencia para que no crean que nosotros estamos galloloqueando o tirando patadas voladoras. Vamos a buscar un experto en la materia para que sí hable con autoridad de los pros y los contras y todo eso.
Vale.
Un placer, señores. Recuerden, búsquenos en redes sociales y compartan para que seamos más de 23.
No tomo 23.
Ok.